Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a 1 Corintios 9. Hoy vamos a ver el siguiente tema. El título es Atentos a recibir la abundancia de Dios. Nosotros ya hemos documentado adecuadamente que los hijos de Dios damos en una especie de retribución, en reconocimiento y con agradecimiento. Nosotros no damos para recibir, damos en una especie de devolución, porque hemos recibido de la bendita, de la generosa, de la misericordiosa mano de nuestro querido Dios. No obstante, la ley a la que hemos dedicado un tiempo para estudiar no es la ley tan solo del dar, sino la del dar y recibir, porque van en conjunto en la vida. Por eso es que deberíamos estar a la expectativa de recibir. Dicho de otra manera, recibir de la mano de Dios no debiera ser extraño para ninguno de nosotros, lógicamente. En 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 10, dice: o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Lo lógico es que reciba un fruto. Eso es lo lógico, que el que ara reciba fruto, que el que trilla también reciba fruto. Entonces lo esperan, lógicamente, como una consecuencia de un trabajo cualquiera. En Lucas capítulo 6, un orientalismo maravilloso que vamos a ver ahora. Lucas capítulo 6. Esta es una enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos. En el versículo 38, Lucas 6:38 dice: dad, ¿y qué? Y se os dará. Eso dice, dad y se os dará. Dar y recibir. Ahora viene el orientalismo. Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Así de simple está expresada la ley del dar y el recibir, por el mismo Señor Jesucristo nada menos. Así que no hay por qué sentirse mal cuando uno espera, cuando uno está atento a recibir de la mano de Dios. Es cierto que nosotros no damos para recibir, pero lo lógico, es muy lógico, recibir de la mano de Dios, porque Él está acostumbrado a dar. Es más, nosotros damos no para que nos dé, sino porque nos viene dando hace un montón. El primer movimiento de bendición siempre lo hace nuestro querido Dios. Ahora bien, nosotros damos con una medida, conforme a este versículo que acabamos de leer, y es con esa misma medida con la que somos medidos que nos es retornado. Ahora veamos, esto es muy maravilloso, pero hay más. Porque esa medida nos es dada en nuestro regazo en esta explicación. Dice que es excelente, es apretada, es remecida y abundantes. Nosotros damos, pero Dios nos gana. Otra versión de la Biblia dice así, fíjese qué interesante, dice: practiquen el dar y se les dará. Derramarán en sus regazos una medida excelente, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio. Este es un hermoso orientalismo, por eso nos vamos a detener un ratito en esto. Esta es una refleja una costumbre típica de los mercados de la época del Señor Jesucristo sobre la tierra. Según una estudiosa de los orientalismos bíblicos, decía que la amistad con frecuencia se mezclaba con el negocio y el comerciante medía el grano a su cliente, digamos cebada, no sé, trigo, lo que fuera. Medía el grano a su cliente y cuando el comerciante compraba, se le medía a él el grano de la misma manera. Cuando él le vendía grano a su cliente, tomaba el recipiente, como yo ahora que tengo esto acá, tomaba el recipiente, lo llenaba hasta el borde, lo apretaba, para que entren más y él, para que bajen, así pudiera poner más. Luego, lo remecía, hacía esto. Entonces los granitos se iban acomodando y se iban yendo hacia abajo, y quedaba más espacio arriba para poner más. Entonces, una primera medida la apretaba, la remecía para que bajen, y la siguiente la ponía hasta que rebalse, hasta que rebose. Una vez que lo tenía así rebosado, tenían una especie de los clientes de él, y en general todas las personas, en su atuendo, en su vestimenta, tenían una especie de delantal, tomaban el extremo del delantal de abajo, lo levantaban así, y el comerciante echaba lo que compró en el regazo. Eso es. Entonces, con la medida que medís, os será medida, pero será apretada, remecida y rebosante. ¿Lo ven? La forma en que recibimos de nuestro Dios. Usted da una medida, pero a usted se la dan apretada, remecida y rebosante. Por eso no hay cómo ganarle a Dios en el dar. Maravilloso. Excelente, apretada, remecida y rebosante. Malaquías 3, por favor. Vamos a ir hacia atrás en nuestros pasos, porque nosotros ya anduvimos en Malaquías, lo hemos estudiado bien detenidamente. Así que vamos a ir a dos versículos nada más, que nos son útiles en este momento. Malaquías 3, en el versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Acuérdese de esto, porque esto tampoco ha cambiado. Que Jehová no cambie, no ha cambiado. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos derechito al número 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las cataratas de los cielos. Acá me tomo esta atribución, porque ya explicamos cómo sería la versión Septuaginta. Si no os abriré las cataratas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. La Reina Valera, más bien, la Biblia nuestra se llama Reina Valera, la escribió Casiodoro de Reina, y la primera corrección la hizo, la siguiente versión fue hecha por Cipriano de Valera. Entonces, a partir de ahí se llamó Reina Valera, pero la primera, la original, no era Reina Valera, era la versión de Casiodoro de Reina. Esa, en la última parte del versículo 10, esa Biblia dice: y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no os quepa. Fíjese cómo lo tradujo nuestro querido Casiodoro de Reina. Y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no os quepa. La Biblia en inglés, por su parte, tradujo la misma porción de la siguiente manera, que también es muy interesante. Dice: derramaré sobre vosotros bendición tal que no habrá lugar suficiente para recibirlo. Imagínese, ya le pintó la imagen de lo que es Dios derramando bendiciones desde las cataratas del cielo. Usted da y Dios derrama hasta que no hay lugar suficiente donde ponerlo, hasta que ya no quepa más. Es una hermosa imagen que nos pinta esta versión de la Biblia. Jehová no cambia su costumbre, y no ha cambiado su costumbre de bendecirnos más allá de lo que sea que demos. Así que no es que nosotros entramos en una competencia, bueno, yo le doy para que él me dé. Nada, no es extorsión, lo hacemos por amor y porque ya nos dio. Luego la lógica es que él volverá a hacerlo, como es su bendita y bondadosa costumbre. Si bien es cierto que nosotros no damos para recibir, sino porque hemos recibido de Dios, igualmente, cuando usted da, usted puede, y ciertamente le conviene, estar atento, vigilante, de recibir de la mano de Dios. Es una ley y se cumple todas las veces, dadas las condiciones que venimos estudiando. La ley del dar y recibir fue establecida por Dios. Él la instituyó para que nosotros seamos bendecidos y, por supuesto, para que Él sea glorificado. Todo lo que se requiere de nosotros es creer que la palabra de Dios es correcta y por consiguiente ponerla por obra. El dar en ofrenda a Dios lleva en sí el recibir en retorno de Dios. Si simplemente creyéramos que cuando damos cerramos el círculo, que no hay más nada que hacer, mucho estaríamos cerrando. No termina el proceso de bendición de Dios simplemente cuando usted da. Es un círculo virtuoso. Usted no lo empezó, pero usted lo continuó. Usted lo continúa. Nuestro Padre es el primer dador. La tierra y todo lo que en ella hay es de Él. Uno trabaja honestamente y recibe el ingreso lógico en dinero, que lo vuelve muy agradecido hacia Dios, al punto que le retribuye proporcionalmente según su entendimiento, amor y creencia. Entonces recibe en retorno el derramamiento de las bendiciones de Dios más allá de su capacidad de contenerlas. Así que esto es un hermoso círculo virtuoso iniciado por Dios. Ahora quiero que juntos analicemos algunos dares para observar cómo recibieron en catarata en retorno. El primer dar que vamos a analizar es el de una maravillosa mujer que se llamó Ana, que fue la mamá de Samuel. Así que vayamos a 1 Samuel y ahí en el capítulo 9. El 1 Samuel capítulo 1, no 9. 1. Este es el primero de los casos didácticos que vamos a estudiar. Ella, Ana, no podía concebir y fue al templo con gran angustia de su alma a pedirle a Jehová que revirtiera su triste situación. Esto fue lo que pasó. 1 Samuel 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Fíjese qué detalle tan importante. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Una mujer en angustia, pero una mujer normal, tenía un problema y fue a donde, a quien tenía que ir para solución. Oró a Jehová y fue al templo, que era el lugar donde la gente en aquel entonces, porque no tenía el tremendo beneficio que tenemos nosotros hoy los hijos de Dios, que es Dios en Cristo en nosotros. Donde nos encontremos estamos en el templo, estamos con un acceso directo a Dios. Esta mujer maravillosa tuvo que ir al templo y ahí oró e hizo lo que tenía que hacer. 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, fíjese cómo le hablaba ella a su Dios, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, fíjese lo que va a decir esta mujer, yo lo dedicaré a Jehová. ¡Wow! ¡Qué atrevida esta señora! ¿Estaba bien definida o estaba muy loca? Yo les digo que he leído todo el registro, estaba bien definida, era una mujer con su corazón bien orientado, estaba en un momento de gran amargura. Caramba, ella quería tener hijos y no podía. Recurrió a quien tendría que haber recurrido. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Jehová la escuchó y concibió. Y dio a luz un extraordinario hombre de Dios que se llamó Samuel. Samuel fue extraordinario, fue un gran hombre de Dios. Y yo me pongo a pensar que este gran hombre de Dios, que tiene dos libros escritos, dos libros en el Antiguo Testamento, Primera y Segunda de Samuel, dos libros dedicados a él, comenzó no con Ana y Elcana en su lecho matrimonial, comenzó con la oración de Ana, ¡Qué bárbaro todo esto! ¡Qué singular y qué alto! ¡A qué alto volumen nos habla a nosotros! Fíjense lo que dice ahí en el mismo capítulo, en el versículo 20. Dice, aconteció que, al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. ¡Qué tremenda mujer! ¡Qué tremendo registro en la palabra de Dios! ¡Qué tremendo momento en la humanidad toda! Antes de continuar, nosotros debemos hacer un alto y ver dos cosas que son de suma importancia. La primera, el corazón de Ana, que es digno de ser imitado. La segunda, ¿saben cuál es? Cumplir lo que uno le promete a Dios. Números capítulo 30, más atrás en el Antiguo Testamento, al principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 30. Este principio de hacer lo que uno le prometió a Dios no ha dejado de ser, no dejó de existir. Es tan vigente hoy, después del día de Pentecostés del primer siglo, como lo fue en los registros del Antiguo Testamento que estamos analizando. Números 30, versículo 1 dice, habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, a ver qué es lo que les mandó. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, se acuerda que esta mujer hizo un voto a Jehová varios años después de esto que estamos leyendo. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es lo que hizo Ana. Por eso el corazón de Ana es digno de ser imitado. Se merecía esta mujer un hijo como Samuel. ¡Qué bárbaro! Nosotros, que nosotros cumplamos lo que le prometemos a Dios, sigue siendo muy trascendental para nuestro Padre Celestial. Muchas veces se escucha que los cristianos dicen que todo lo que está en el Antiguo Testamento no es para nosotros. Hasta cierto punto es así. Pues claro que sí. Vino el Señor Jesucristo, que es el fin de la ley. Ya no es necesario sacrificar esto si uno peca de tal manera, sacrificar aquello si uno peca de otra manera. Si uno hace una cosa, hacer una restitución y otra, ir al sacerdote, una vez por año el sacerdote, hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Ya eso no hace falta. Claro que no. Por supuesto que sí. No obstante, hay valores, hay virtudes, hay leyes que trascienden las administraciones. Están antes de la ley y después de la ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad no comenzó a existir con Moisés. Estuvo antes. Adán estuvo sujeto a la ley de la gravedad y lo estaremos mientras pisemos esta tierra. En varias veces nosotros, en varias ocasiones en este estudio, hemos visto cómo se condice una administración con la otra. Hoy nuestro querido y amoroso Dios espera que nosotros cumplamos en respuesta a su amor ampliamente manifestado a nuestra vista, y no por compulsión como si estuviéramos obligados por una ley, como fue el caso de la ley de Moisés. De corazón, no de ley. Esa es la respuesta que espera Dios de nosotros. Deuteronomio, el último de los libros del Pentateuco. Deuteronomio 23. En el versículo 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería, ¿qué cosa? Pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, como lo que hubo salido de los labios de Ana, lo guardarás y lo cumplirás, como hizo Ana, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Eso dice ese registro. Eclesiastés capítulo 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjese, recuerde, tantas veces que se superponen el antiguo como el nuevo. Pues bien, Ana cumplió su voto a Jehová y ofreció a Samuel para servir en el templo. Regresamos a 1 Samuel, por favor, pero esta vez vamos a ir al capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Yendo hacia atrás, hacia el comienzo de la Biblia. 1 Samuel 3. Primer versículo dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote, el mismo que escuchó a Ana cuando Ana estaba orando. En realidad no es que escuchó lo que decía, sino que sabía que la mujer estaba conmocionada, pobrecita, y estaba diciendo una cosa que él no entendía, pero era Elí el que estaba ahí. Ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, fíjense, esto es muy triste, pero es lo que dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pues bien, en cualquier caso estamos apuntando a esta hermosa mujer ex infértil. Ella era infértil. Ahora, quiero mostrarles a ustedes que ella cumplió el voto a Jehová, dio su hijo a Jehová, el hijo era de ella. Ella se lo había pedido a Jehová, pero ocurre que ella le ofreció este hijo a Jehová. Entonces ella tomó esto que era de ella, Dios mío, su hijo, damas y caballeros. No bien pasó el momento, cuando pasó el destete, digamos, ya ella lo llevó al templo para que su hijo aprendiera desde chiquito a servir a Jehová. Ella hizo lo que le dijo a Jehová. Dio, esta mujer dio, damas y caballeros, dio nada menos que a su hijo. ¡Wow! ¡Qué tremenda mujer! Entonces, en 1 Samuel, capítulo 2, y en el versículo 20-21, les quiero mostrar, estamos hablando de la ley del dar y del recibir y de estar atentos a recibir. 1 Samuel 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana después que ella concibió y dio a luz a Samuel, y después que lo entregó a Samuel. Visitó a Ana, y ella concibió una mujer que era infértil hasta su oración en el templo. Concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, damas y caballeros. 3 más 2 es 5. ¿Qué le parece como retribución? Y qué singular que en este versículo diga que Jehová la visitó a Ana. Entregó un hijo, el maravilloso Samuel. Esto es lo que esta ex infértil recibió. ¡Qué maravilloso! Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Primero que nada, recordemos que todo esto comenzó con oración de Ana a Jehová. El dar de esta mujer le abrió la compuerta de par en par, y lógicamente recibió abundantemente la bendición de Jehová en su vida. En este caso, la bendición que sobreabundó en su vida fue de la misma especie, de la misma calidad, de la misma sustancia, si quiere, que su dar. Ella entregó un hijo, tuvo finalmente 5 hijos. Dio un hijo para el servicio del templo, recibió 5 más. Ahora vamos a los evangelios, por favor, a Lucas capítulo 5, porque quiero que analicemos el dar de Pedro. Lucas 5. Seguimos viendo dar y recibir, seguimos viendo que nosotros damos y el Padre derrama. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, enseguida miró por ahí y dice, vio 2 barcas. Entonces estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían ido a pescar y estaban regresando. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la aportase, que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Se ve que eso habría logrado, digo yo, alguna especie de anfiteatro natural para nuestro Señor al retirarse un poquitito de la costa ahí en una barca y les enseñaba a todas las personas que estaban reunidas ahí. Esa es la imagen que yo hago cuando leo esto. 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón, que había recibido la merluza de oro en el Festival del Mar, que sabía todo acerca de la pesca, Simón le dijo: maestro, vos dedicate a enseñar la Biblia, yo soy el que pesca. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero está bien. Un poquito como con respeto, pero como para sacarte encima. En tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, echa tus redes, dijo el maestro. Él dice: echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas en el lugar donde ellos habían estado, con una ecosonda de 4G, de última generación, agarrada, qué sé yo, al WhatsApp y al satélite, qué sé yo qué. Y ellos no habían encontrado ni una mojarrita. Ahí entonces le vinieron a ayudar y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena imagen que es esta! En cualquier caso, divino Pedro, él dio su barca, que era el medio de sustento de él y de su familia, para que desde ella Jesús enseñara la palabra de Dios. En virtud de eso, la pesca fue tan abundante en el mismo lugar donde antes habían estado y no pescaron nada, que Jesús le dijo que echara las redes, porque él sabía de la conducta de su padre. Aparentemente Pedro no estaría atento de recibir abundantemente de parte de Dios y echó la red, singular, la red se le rompió. En cualquier caso, lo cierto es que Pedro dio y Dios derramó, a tal punto que tuvo que compartir la pesca con colegas que se acercaron para tomar parte de lo recogido, de modo que la barca no zozobrara, y aún así ambas se llenaron tanto que estaban como a punto de hundirse. Esto nos recuerda la medida apretada, remecida y rebosante que nosotros habíamos visto en Lucas. ¡Qué bárbaro! Aquí la diferencia entre antes que había salido y ahora es que estuvo en el dar de Pedro, que habilitó el derramar de parte de Dios. Pedro entregó el uso de su barca, pero no recibió más barcas a cambio. Recibió abundancia de peces. El abundante retorno de Dios a causa del dar generoso de Pedro no fue de la misma especie en este caso, como vimos hace un rato en Ana, no fue de la misma especie, puse a Ana acá en realidad para recordarla a ella, que dio un hijo y recibió 5. Acá Pedro dio su barca y no recibió más barcas, recibió un montón de peces. Vean, no es normal dar y no recibir. No es normal. Pero uno tiene que confiar en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9. En el versículo 5, mire lo que dice. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Dar y recibir, dar y recibir. La generosidad en el dar no es un tema nuevo en este estudio, porque no es nuevo en la palabra de Dios. No obstante, vemos una vez más que si uno siembra, uno siega. Dar y recibir. Cuando el sembrador siembra una semilla, no espera recibir tan solo otra semilla. De ser así, no habría gente que se dedicaría a la agricultura, porque no sería conveniente. Para el agricultor, lo normal es recibir, por ejemplo, una planta a cambio. No le sorprende ni un poquito el plantar una semilla y cosechar una planta, que entre otras cosas le da más semillas. Qué bueno que el Padre Celestial haya usado este ejemplo de sembrar. Ellos siembran una semilla y recogen una abundancia. El mismo agricultor sabe que la forma de cosechar más es sembrar más, y capaz que hay un montón de agricultores que ni siquiera han leído 2 Corintios 9:6. Pero el principio se cumple, lo conozcan o no conozcan cuál es la fuente del principio. Si planto una semilla de tomate, cosecharé, digamos, 10 tomates. Pero si planto 10 semillas de tomate, cosecharé de nuevo, digamos, 100 tomates. 100 semillas, 1000 tomates. En fin, lo lógico es recibir, porque Dios estableció la ley, porque es lo normal. Por eso no hay que temer, no hay que avergonzarse de estar a la expectativa. Si bien es cierto que no damos para que Dios nos dé, pero hay que estar a la expectativa, hay que estar atentos, vigilantes, que ya llegará la amorosa, la retribución es nuestra, el amoroso derramamiento de Dios en nuestras vidas. El Nuevo Testamento, antes que nada, por favor, pasen a Filipenses capítulo 4. Mientras tanto, les comento que el Nuevo Testamento no encarcela el dar al diezmo. Se habla, en cambio, del dar generoso y alegre. Es una nueva y es una más grande perspectiva que pone la responsabilidad del porcentaje sobre el dador. Fíjese la responsabilidad que usted tiene. Filipenses 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. No solamente dice de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo estaba alineado, estaba en perfecta sintonía con la amorosa voluntad de Dios, porque buscaba para la gente de Filipos lo mismo que busca Dios para nosotros, que es lo mismo que busca un buen ministro de Jesucristo para la gente a la que sirve. Sabe que es fruto que abunde en su cuenta. El apóstol se adecuaba a las circunstancias, pero no permitía las circunstancias que lo detuvieran de predicar la palabra de Dios. Dice claramente que los filipenses participaron en razón de dar y recibir. Él estaba bendecido porque ellos le daban, no sólo por el regalo que había recibido para poder predicar la palabra de Dios sin necesidades, sino por la bendición que retornaría a la vida de los filipenses. Claro que estamos bendecidos cuando alguien contribuye con su vida, con sus talentos y con su dinero para predicar la palabra de Dios, porque así podremos hacer más cosas que de otro modo no podríamos. Pero la bendición mayor es que el individuo reciba en retorno medida excelente, buena, apretada, remecida y rebosante. Que las ventanas de los cielos se abran, que siegue o coseche abundantemente, que el devorador esté reprendido, que cuente con fruto que abunde en su cuenta. Seguro que Pablo estaba rebendecido. La perspectiva correcta desde el punto de vista de la palabra de Dios es dar en reconocimiento a Dios y no dar para que su iglesia pueda hacer esto o aquello con su dinero. Esa es la perspectiva correcta de la palabra de Dios. Tercera de Juan, por favor. Si alguien en la iglesia aprende, entiende y aplica la ley del dar y recibir, esa persona va a ser tremendamente bendecida. En el Nuevo Testamento vemos las mismas verdades que en el Antiguo, solo que en una escala, en una proporción mayor. Tercera de Juan, capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en una o dos cosas en tu vida. No, en todas las cosas. Y como si eso fuera poco, desea que tengas salud, así como prospera tu alma. Deberíamos pensar, considerar, que en ocasiones fallamos cuando mencionamos la ley del dar y recibir, pero solamente computamos dar, porque pensamos que está mal esperar recibir de la mano de Dios. Y entonces nos olvidamos o no sabemos acerca del abundante recibir que hemos documentado sustancialmente en esta clase. ¿Cuánta gente da y se olvida de todas las promesas de Dios y nunca las esperan para sí mismos? No las memorizan, no las trabajan en su mente creyente para estar listos, para estar a la expectativa de recibir las promesas de Dios en retorno a ellos. Recibir abundante es tan importante como dar abundante, porque Dios quiere que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente para que abundemos en todo dar, en toda buena obra. Recuerda en el contexto. Hay que conservar las manos abiertas, sin temor, sin vergüenza. Tenemos que estar vigilantes, atentos a recibir en retorno. Esta ley, como todas las leyes de Dios, tanto las naturales como las espirituales, trabajan con exactitud matemática y precisión científica. Abramos entonces nuestras manos al dar, no sea que cuando Dios derrame, caiga justo enfrente de nosotros y lo perdamos. Los hijos de Dios tenemos que aprender que el adversario ya no tiene derecho sobre nosotros, porque hemos sido comprados por precio. Todo lo que hay en la tierra es de nuestro papá, de nuestro querido Dios. Y usted también es de Él. Pues el Padre pagó por nosotros el precio más alto por una vida, la vida de su precioso Señor. Es necesario saber esto, ser consciente de esto y vivir conforme a este maravilloso conocimiento. Primera de Juan, capítulo 4, mire lo que dice el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y acá hay que considerar lo siguiente, hay que hacer esta aclaración. Los hemos vencido en nuestro Señor. No es que los vencimos nosotros personalmente cara a cara. No fuimos nosotros directamente o personalmente. Nuestro Señor nos sustituyó y el amoroso Padre Celestial lo contabilizó, por así decir, como si hubiéramos hecho nosotros mismos. Esta es otra bendición más que hemos recibido de Dios, para la cual no hay nada, ni siquiera plata, no hay nada con lo que pagarlo, con qué pagarlo. Este conocimiento y el final entendimiento, el ulterior entendimiento, no aparece de manera automática en nuestras vidas. Uno debe aprender sus derechos como hijos de Dios y aplicarlos en su propio vivir. En el mismo momento que nosotros renacemos del Espíritu de Dios, tenemos todo el potencial, todo el potencial de Dios en Cristo en nosotros. Pero no se hace cinético a menos que uno lo evidencie, pero no lo puede evidenciar o manifestar si uno ignora. Por eso está la palabra de Dios para estudiarla. Están nuestros hermanos en Cristo que nos pueden ayudar, no solo a estudiarla, sino al cómo vivirla en nuestra vida diaria. Conociendo estas verdades que nosotros hemos pasado un tiempito estudiando y aplicándolas, es la manera mediante la que uno llega a ser un dador alegre, que eso es una meta que uno debiera tener. ¿Por qué no ponerse como objetivo, como meta, entender la palabra de Dios al punto que uno dé con alegría? También ocurre lo siguiente: a veces nosotros confiamos, porque nos conocemos y somos honestos y queremos hacer lo mejor delante de Dios, entonces nosotros confiamos en que vamos a hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Confiamos en eso porque confiamos en Dios y sabemos de nuestro amor por Él. Entonces, confiamos en que haremos lo que Dios dice que podemos hacer. Pero no confiamos a veces que Dios haga lo que Él dice que puede hacer. Eso es otra cosa para trabajar en el seno de Dios en Cristo en uno. Con esa incredulidad, porque eso es lo que es, detenemos el proceso de bendición en retorno, pues no estaremos creyendo por eso. De todos modos, sujetamos nuestra actitud a la palabra de Dios. Y no ofrendamos con la mira puesta en que Dios nos derrame bendiciones por haber dado. Eso no es algo por lo que nosotros debamos preocuparnos, y mucho menos preocuparnos. Dios siempre ha hecho, siempre hace y siempre hará que su palabra ocurra. Y cuando nos venga la abundancia en retorno, no nos sorprendamos, porque es lo normal. No es sorprendente que Dios haga lo que dice que va a hacer. Tampoco debiera ser sorprendente que uno haga lo que dice que va a hacer y que nos elevemos a la altura, al nivel de creer su palabra. Así que estemos atentos a recibir de la abundancia de Dios, porque, damas y caballeros, no es tan solo la ley del dar, sino la ley del dar y del recibir.